Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo.
Escúchalo los martes a las 9 horas.
Buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Preludio, un programa del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del Instituto Superior de Educación Física. Esta vez les habla Lucía Álvarez y estoy junto a Martín Caldeiro. ¿Cómo andás, Martín?
¿Cómo andás, Lule? Muy bien. Con nueva co-conducción. Esta vez me tocó compartir a mí con Lule. En otros momentos le había tocado a Emilia. Así que bueno, contento de estar compartiendo el día de hoy. Y bueno, vamos a estar hablando. ¿De qué vamos a estar hablando, Lule? Contanos.
Bueno, vamos a estar hablando de un tema que en breves, en unos días, va a estar bastante presente. Vamos a estar hablando sobre las infancias hoy. Y traemos este tema en relación a agosto, el mes próximo que se viene, que es el denominado mes del niño, a veces mes del niño y la niña. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar discutiendo algunas cosas en este primer bloque y trabajando ahí algunas ideas que se vienen presentando desde el departamento en relación a este tema. Y después, en un segundo bloque, vamos a estar con, esta vez sí, con Emi, pero desde otro rol, desde una presentación de
Como columnista. Va a ser la invitada del programa en el día de hoy. Porque además también vamos a contar alguna otra cosa, alguna noticia, linda noticia, que nos alcanza a todos y a Emilia particularmente.
Pero la dejamos en suspenso.
Exacto, exacto.
Sí, la contamos en el segundo bloque. Muy bien. Bueno, entonces, algunas preguntas capaz que podemos empezar a comentar para este primer bloque. Se me ocurre, ¿no? Como esto de festejar la infancia. ¿Qué significa festejar la infancia? Que haya un día para celebrar el Día del Niño y de la Niña. Y en ese sentido, también pensar si siempre que hablamos de infancia estamos hablando de un tipo de infancia, un mismo tipo de infancia, o si en realidad es que existen diferentes infancias. Y si en realidad se habló siempre, durante la historia, de la misma idea de infancia, ¿no? Siempre hubo la misma representación sobre el niño, las mismas ideas o significados. Así que, Martín, ¿vos qué opinás?
Bueno, creo que son bien interesantes esas preguntas. Entonces, para poder conversar, intercambiar sobre esto, para seguir el hilo conductor que plantean las preguntas, podemos echar mano a algunos autores que, como bien decías vos, Lule, al inicio, son autores y cosas sobre las que venimos pensando en el marco del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio. Entonces, como para hacer enumerar así rápidamente, uno de los autores con los que trabajamos, que nos permite pensar esta cuestión de la infancia, es Philippe Ariès, un historiador francés, que entre algunas de sus producciones, la que como referencia podemos tomar y que vamos a sacar alguna idea para conversar hoy, es el texto que se titula, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Por otro lado, tenemos un pensador alemán, filósofo, que ya lo hemos citado en varios programas, que se llama Walter Benjamin, y que, bueno, es un crítico de la modernidad, quien dedicó mucha de su producción intelectual para pensar la cuestión de la infancia y el mundo que la circunda, podemos decir. Por otro lado, en tercer lugar, una historiadora mexicana, en realidad ella es argentina, pero se formó en México, trabaja actualmente en la UNAM, en la Universidad nacional de México, que se llama Susana Sosensky, y particularmente con un texto que se titula Producciones Culturales para la Infancia. Y por otro lado, bueno, un historiador, a mi gusto, bueno, el gran historiador uruguayo, reconocido y incluso formador de muchos historiadores uruguayos, ¿no? Actuales, que es José Pero Barrán, ¿no? Y particularmente La Historia de la Sensibilidad, un libro que es ineludible para leerlo.
Para pensar la historia.
Exactamente.
Bien, entonces, a partir de estos autores que mencionó Martín, vamos a estar, bueno, contando algunas ideas por las que venimos rondando desde el departamento, con el objetivo de desnaturalizar, ¿no?, como la idea de infancia que se ha construido últimamente, en los últimos años, y a partir de eso las producciones culturales que se generan para esa infancia, en tanto categoría social. Y especialmente el juguete, que es algo que nos convoca, podríamos decir.
Exactamente. Vamos a intentar, ¿no?, intentar dialogar sobre eso, a ver, vamos a ver a qué llegamos. Y de vuelta, en el segundo bloque vamos específicamente a centrarnos en un tipo de cuestión vinculada al juguete, al juego y al juguete. Pero bueno, eso vendrá más adelante. Entonces, para empezar, podríamos preguntarnos, y retomando preguntas que colocaba Lule, si es posible hablar de la infancia o es más adecuado hablar de las infancias, ¿no? Y rápidamente nos inclinamos a decir o a sostener, a afirmar lo segundo, ¿no?, que es más conveniente o sería más adecuado hablar de las infancias. Podemos decir que la infancia no es una realidad homogénea, entonces por eso referirnos como las infancias. En tanto, entendemos que es una realidad social a la que se vinculan diferentes condiciones, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar la infancia de ser la infancia masculina, la infancia femenina, si es lo mismo, qué implicancias tiene una cosa y la otra, la infancia en situación de pobreza o en situación favorable. Por otro lado, y a otro nivel quizá, la representación que tiene para la escuela la infancia, es decir, la infancia escolarizada, es lo mismo que, por ejemplo, la infancia para el mercado, o sea, o la representación que el mercado se hace sobre la infancia. Entonces, creo que acá ya hay algunos elementos que nos permiten decir, bueno, estamos ante infancias, ¿no? Después, también, Lule, vos decías, bueno, ¿siempre se habló de infancia? ¿Existió siempre la infancia? Entonces, a partir ahí de los cuatro autores que presentábamos al inicio, que no son los únicos, pero bueno, como referencia para nosotros, tanto en el marco del departamento como en el grupo de estudio, son algunos textos referentes para nosotros, y podríamos decir que la infancia es una invención relativamente moderna, ¿no? Relativamente moderna, disculpen, no, relativamente reciente. Justamente es en la modernidad donde empieza a aparecer este concepto y empiezan a aparecer representaciones próximas a lo que hoy entendemos como infancia, ¿tá? Entonces, no se trata de que los niños y las niñas nunca existieran, ¿no? O sea, no es eso, sino que el concepto de infancia emerge, como decía recién, como algo moderno, y la representación que se tiene sobre ese concepto adquiere particularidades en nuestros tiempos. ¿Bien? A su vez, podríamos pensar con Susana Sosensky, a partir del texto de Producciones Culturales para la Infancia, esta cuestión, ¿no? Y en ese texto Sosensky recoge, toma algunos datos que son interesantes que nos pueden ayudar. Por un lado es la primera regulación que se da en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Donde aparece la reglamentación del trabajo infantil. Eso es recién a comienzos del siglo XX, 1919. Después, en 1921, la Sociedad de Naciones aprobó la primera declaración vinculada a la infancia, que reconocía y afirmaba la existencia de derechos específicos,
¿no? Podríamos decir como que ahí empieza a haber un reconocimiento.
En términos de derecho, ¿no? Empieza a haber ahí la infancia empieza a cobrar un lugar distinto a lo que venía siendo, ¿no? Esta declaración, la Declaración de Ginebra, no solo atiende a los derechos de la infancia, sino también apunta a la responsabilidad de los adultos hacia la infancia, ¿no? Y años después, en 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba por primera vez la Declaración de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, como bien vos decías, ¿no, Lule? Podemos ver que al menos podemos empezar a deducir a partir de estos, de estos elementos que Sosensky levanta en su trabajo, que a lo largo de la historia la idea de infancia no ha sido la misma, ¿no? Y que en términos de derecho la infancia ha adquirido un estatus nuevo a partir de estas declaraciones que mencionábamos. Entonces, también podemos evidenciar este nuevo lugar social, o cómo se ha ido construyendo la idea de infancia, o el lugar, digamos así, de los niños y de las niñas que han ocupado en nuestra sociedad. Y ahí podemos echar mano de José Pedro Barrán, ¿no? El historiador uruguayo que hoy mencionábamos. Barrán, en la historia de la sensibilidad en el Uruguay, que tiene dos tomos, ¿no? El tomo 1, que se centra como en el periodo que queda entre el 1800 y 1860, y el segundo, un segundo momento de sensibilidad, va a decir él, que va del 1860 al 1920. Bueno, va a decir que cada época, cada momento que queda definido en esa cronología, que obviamente no es que se produzca un cambio de un momento para el otro, son procesos paulatinos de transformación lenta, va a decir el historiador, cada periodo tiene una manera particular de afrontar la vida. De afrontar la vida y afrontar la muerte también. Y eso tiene que ver con un contexto social, económico, político, que si bien no determina de manera absoluta, dice Barrán, enmarca, ¿no? O sea, como condiciona, podemos decir. Y en ese proceso lento, paulatino, el autor refiere, entre otras cosas, el lugar del niño, ¿no? O cómo eso fue cambiando, ¿tá? Entonces, identifica él que en ese proceso histórico de transformación de la sensibilidad, el niño empieza a ser separado. El mundo del niño y el mundo del adulto se empiezan a separar. Ya el niño ya no participaba como en lo que él denomina como el periodo de la sensibilidad bárbara, de los espacios públicos y compartir el tiempo de ocio con adultos, el espacio en el momento de las ejecuciones públicas de los reos, por ejemplo, ¿no? El niño, bueno, empieza a aparecer un espacio social diferente a lo que es el espacio del adulto.
Bien, entonces en este ejercicio de pensar el contexto social o cultural, la relación de esa cultura que se va construyendo y esta nueva idea de infancia, podríamos pensar a partir de qué momento es que se empieza a asociar al juego o al juguete con la infancia como ese periodo de edad.
Bien, claramente, como decíamos hoy, no es que los niños antes no jugaran, ¿no? O sea, no es eso de lo que se trata, sino tratar de identificar en términos históricos, ¿no? Cómo, justamente esto, ¿no? El lugar de la infancia para la sociedad. Entonces podríamos, justamente ahí, como continuando el ejercicio este con Barrán, para la sensibilidad predominante en el siglo XIX, el niño, dice Barrán, era un adulto en miniatura, ¿no? Esa como era la idea. Por eso también la forma en cómo se compartía los espacios sociales. Y bueno, avanzado el siglo XIX, ya 1860, de vuelta, empiezan a aparecer, no de manera abrupta, sino de a poco, de manera lenta, empiezan a cambiar esta perspectiva, ¿no? Entonces, los espacios sociales se distinguen, como decíamos anteriormente, y queda la infancia ubicada, digamos así, al juego y a la escuela. O sea, hay ámbitos, ¿no?, que emergen como propios de la infancia, ¿no? Entonces, podríamos decir que ahí empieza a aparecer, por lo menos a nivel local, en el Uruguay, ese vínculo entre infancia y juego, ¿no?, infancia y juguete. Y en la escuela particularmente también está interesante cómo se da ese proceso de incorporación del juego como un medio pedagógico. ¿Bien? Entonces, bueno, está en ese periodo. Pero bueno, también podemos pensar otros autores, otros elementos que nos pueden ayudar.
Sí, por ejemplo, yo quería traer a Sosensky, que la autora mexicana que mencionó Martín. Capaz que está bueno también aclarar que Barrán también lo dice, que estos procesos de modernización y de reorganización, digamos, social que se fueron dando, fueron diferentes en cada país, y hay matices incluso dentro de Latinoamérica. Pero el trabajo de Sosensky, que habla sobre la infancia en México en la década del 50, es pertinente para pensar estas cuestiones. Entonces, alguna de las ideas que coloca la autora es la relación entre esa infancia que se empieza a construir como categoría social y lo que se decía a partir del Estado, ¿no? Los discursos sobre la felicidad que tenía que tener esa infancia. Es decir, la infancia no solamente tenía habilitada determinados espacios en los que podía habitar, o determinados derechos que tendría que tener, sino también se empieza a asociar la infancia correcta, digamos, entre comillas, es la infancia feliz. Y con esa felicidad que tenía que tener la infancia, se empieza también a legitimar el consumo de determinados bienes culturales. Y acompañado con esa adquisición de bienes culturales que tenía que tener la infancia para ser feliz, es que se empieza a gestar una producción enorme de juguetes que traerían, en el discurso de esa época, que traerían esa felicidad.
Claro, hay un vínculo fuerte ahí entre la felicidad y el consumo, ¿no? O sea, es el consumo, eso que decías tú, ¿no? Esos bienes culturales es lo que le traería felicidad al niño.
Claro, o sea, pensemos, no sé, en la publicidad de esa época. Por ejemplo, uno de los ejemplos que trae la autora dice: haz feliz a un niño, regálale un juguete. Claro. ¿No? Como depositando en el juguete esa función de traer la felicidad a esa infancia con la que se tenía que cumplir. Pienso también como en el contexto social del modo de vida americano, ¿no? Que el consumo no solamente de juguetes, el consumo de tener bienes, el auto, la casa, uh-huh, todo en función de un determinado orden social y familiar, ¿no?
Y una promesa de felicidad.
Exacto.
¿No? Claro, porque ese eslogan que leía justamente es era una forma que el mercado promocionaba los juguetes, que casi como que era un imperativo.
Un,
¿no?,
imperativo, claro.
Es decir, bueno, que está orientado incluso a los adultos.
Sí.
¿No? Al adulto se lo dirige el discurso de, bueno, comprar un juguete para hacer feliz a un niño. Se podría leer detrás de eso, ¿no? Decir, bueno, que si no le compras un juguete, el niño va a ser ¿no? Va a ser infeliz, digamos así.
Sí, y que o sea, se deposita enteramente en los adultos ese mandato de felicidad, ¿no? Como si el niño no pudiera también como crear o actuar o intervenir en esa relación con su juguete. Así que hablando de relación con el juguete, ¿qué nos puedes contar?
Bien, sí. Creo que acá otra de las cuestiones que, bueno, de las que veníamos pensando y que se pueden abrir en esto de la relación infancia y adultos, ¿no? Como el mercado casi que obliga al adulto a comprar juguetes para hacer feliz a un niño, a una niña, y que si eso no lo hiciera, también hay como genera un sentimiento de culpa en el adulto, ¿no? Entonces parecería ser que el marketing y el mercado aproximan o en ese discurso a esas generaciones, pero lo aproximan de manera particular, ¿no? Y que en algún punto se podría contraponer, si se quiere, a aquello que identifica a Benjamin en el texto Historia Cultural del Juguete, ¿no? Él encuentra ahí un síntoma que se da o que produce la separación entre las generaciones, ¿no? Que es efecto, bien, de los procesos de producción de esos objetos, ¿no? O sea, las transformaciones que se dan en el proceso de producción de los juguetes, ¿no?, que tienen que ver con una transformación en los modos de producción y en las técnicas, ¿no?, hacen que, por un lado, la producción del juguete, que en su momento se construía con restos de manufacturas, incluso era un proceso de fabricación doméstico donde adultos y niños, las generaciones, ¿no?, adultas y jóvenes, se encontraban. Bueno, el proceso de industrialización viene a separar eso, ¿no? Incluso quita o separa, ¿no?, el acto de producción del juguete del acto de jugar, ¿no? Bueno, más allá de que hoy en día podemos encontrar, ¿no?, o sea, agarramos un objeto, lo manipulamos y se torna un juguete, o bueno, agarramos una caja de cartón y pasa a ser una casa y jugamos con eso, el mercado introdujo algo nuevo en ese sentido, ¿no? O sea, permite que la producción del juguete, la fabricación del juguete para jugar, sea algo no necesario para el niño y la niña que se disponen a jugar. Y a su vez también quita a la posibilidad del adulto, ¿no? Ya ni el adulto es el que le ofrece, digamos, el juguete, sino es el mercado el que ofrece ese objeto, ¿no? Entonces, bueno, eso que Benjamin identifica como la posibilidad de aproximar a las generaciones es separado en el proceso de industrialización, y el marketing parecería ser que vuelve a juntarlo, ¿no? Como de una manera muy particular, ¿no?, a partir de esta lógica del consumo. Es decir, bueno, el adulto va, elige un juguete y se lo regala al niño, ¿no? Es un vínculo ahí de, bueno, del traspaso de una mercadería, digamos. Pero es habría que pensar, bueno, ¿es así de simple esto del juguete? ¿El juguete es algo neutro? ¿Es algo sin importancia?
Bien, entonces, a partir de esto que trae Martín, y ya para ir cerrando el primer bloque, podemos evocar a Sheynes, Graciela Sheynes, filósofa argentina, que plantea que cualquier cosa puede ser un juguete. Y bueno, entonces, jugar con esta idea también y capaz pensarla desde otro lado y pensar que un juguete no es cualquier cosa y que los juguetes sí están atravesados por discursos políticos, sociales y por determinado contexto que lo carga de sentidos. Uh-huh. Así que, bueno, nos vemos en un ratito.
En el próximo bloque.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.